Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
y Belén Garde.
El pasado 14 de mayo, el proyecto Despierta, iniciativa impulsada por la Fundación Euka Mami en defensa de los cristianos perseguidos, presentó un nuevo clip titulado Janos Brenner, mártir de la Eucaristía. A este joven sacerdote que fue asesinado un 15 de diciembre a los 26 años por el régimen comunista en Hungría.
El Señor le concedió el don de morir defendiendo el mayor tesoro que posee la Iglesia, Jesús Eucaristía.
El padre Brenner era amado por todos, grandes y pequeños, por la limpieza de su mirada y la jovialidad de su trato. Pese a las presiones del régimen comunista de Hungría, optó con alegría por ser sacerdote, era valiente y consciente del peligro, perseveró en su vocación de servir al Señor e iluminar a los jóvenes con la palabra de Jesús.
Fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1955 y su primera tarea fue la evangelización con adolescentes, algo que molestó especialmente al régimen comunista, que quería el control total de la mente y los corazones de la juventud.
En octubre de 1956 estalló la Revolución Húngara en Budapest, que fue sofocada con la sangre de cerca de 10.000 víctimas, la mayoría de los cuales eran estudiantes y operarios. Fue después de estos acontecimientos cuando fue asesinado el joven padre Brenner.
En la ceremonia de beatificación, el cardenal de Budapest, Peter Erdo, especificó que en la represión comunista posterior al levantamiento de 1956, el joven sacerdote había llamado la atención de las autoridades. Su principal crimen es que le amaban tanto los jóvenes como los mayores, aseguró. Llevó a mucha gente hacia la fe y la iglesia.
Hacia la medianoche del 15 de diciembre, mientras preparaba su sermón para el 16, un joven de unos 17 años le pidió ir a atender a su tío enfermo. Tomó los santos óleos y la Eucaristía y se puso en marcha. En realidad todo era una trama para tenderle una emboscada. Lo encontraron moribundo al día siguiente en un camino del bosque. Le habían asestado 32 puñaladas. Sujetaba fuertemente su pecho queriendo proteger la Eucaristía.
Se le enterró en la iglesia salesiana de San Quirino de Sombatelli, en la cripta de su familia, el 18 de diciembre. Se juntó una gran multitud que las autoridades comunistas no se atrevieron a disolver. Su lema sacerdotal se colocó en su tumba. Todas las cosas obran juntas para el bien de los que aman a Dios.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Italia. Salesianos lanzan novena mundial por 150 años de Basílica de María Auxiliadora.
Venezuela. Obispos piden retrasar las elecciones ante la falta de garantías.
Nicaragua. Obispos piden evitar la violencia y un diálogo real que no sea mero inmovilismo.
Italia. Censuran campaña contra el aborto.
Israel. El cardenal Bekar Arai condena la masacre de Gaza.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Solo la defensa de la familia revela el camino hacia la nueva evangelización.
Alientan a España a tener a la familia como bandera.
Barcelona celebrará la Noche de los Testigos.
Ofrecen becas de estudio para seminaristas del tercer mundo.
Se pone en marcha una red de imágenes peregrinas del Padre Pío.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Vigilia Internacional de la Juventud Mariana. No os dejéis reducir al silencio.
Abren proceso de beatificación del padre Rajit Ghani y de tres diáconos.
Papa Francisco, nuestra vocación es vivir siendo amigos del Señor.
Vaticano presenta un nuevo documento para los monasterios de religiosas.
El Papa Francisco recuerda a los cristianos su responsabilidad como bautizados.
El rector mayor de la familia salesiana, padre Ángel Fernández, invitó a los fieles a unirse a la novena mundial por la fiesta de María Auxiliadora, que se enmarca en la celebración de los 150 años de la consagración de la basílica dedicada a esta advocación en Turín, Italia.
La novena mundial a María Auxiliadora comenzará el 15 de mayo. Para ello se han elaborado 9 vídeos disponibles en español, italiano e inglés. La agencia InfoSalesiana indicó que en cada vídeo el padre Fernández presentará los sueños de Don Bosco.
De esta manera se comunican temas como la misión salesiana, la vida espiritual, las misiones a todos los rincones del mundo, la santidad salesiana, siempre en una perspectiva mariana, señaló.
El último día de la novena es el rector mayor quien presenta su sueño para la congregación y la familia salesiana, añadió. Esta novena se enmarca en los 150 años de la consagración de la Basílica de María Auxiliadora de Turín, realizada el 9 de junio de 1868.
La Conferencia Episcopal Venezolana reiteró este lunes 14 de mayo en un comunicado su llamada a postergar para el último trimestre del año las elecciones presidenciales y de consejos legislativos estatales del 20 de mayo, al considerar que están concebidas sin las suficientes garantías que identifican todo proceso electoral libre.
La crisis generalizada que vive el país, dice el texto, ha traído como consecuencia la indiferencia ante una campaña electoral que no ha tenido emociones ni proyecto país ni un número considerable de seguidores.
La Conferencia Episcopal Venezolana consideró urgente que se posterguen las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo para garantizar un proceso electoral libre.
Los obispos aseguraron que esta petición la hacen por el bien del país y recordaron que no se puede anteponer el interés de pequeños grupos políticos ante el interés de la gran mayoría de la población venezolana. Los obispos recordaron después que la Iglesia celebra la solemnidad de Pentecostés el 20 de mayo, por lo que pedimos al Espíritu Santo que guíe las mentes y los corazones de los venezolanos para que ratifiquemos nuestro servicio al país y su gente, entendiendo que la democracia y sus valores se perfeccionan si las condiciones de convivencia, de desarrollo y de la vivencia del bien común favorecen a todo el pueblo.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua piden impulsar el diálogo en el país entre el gobierno y todos los sectores críticos, pero exigen que sea algo más que una excusa para fortalecer posiciones que dejen las cosas sin cambio alguno o con un deseo oculto de que fracase para proseguir sin barrera caminos violentos.
A través de un comunicado leído por el cardenal Leopoldo Brenes, los obispos llamaron a todos a respetar la vida, la dignidad de la persona, la libertad, la manifestación cívica sin recurrir a ningún tipo de violencia o acto que pueda generarla.
Los obispos piden el cese de todo tipo de violencia. Nos duelen profundamente los hechos de violencia y confrontación que se están dando en diversos lugares del país, particularmente en Masaya, causando heridos y muerte, advirtieron. En esa ciudad aumentaron las protestas contra el gobierno el 11 de mayo por la noche y el 12 de mayo la policía se enfrentó con los manifestantes. La jornada dejó al menos medio centenar de heridos y una persona fallecida.
El obispo Silvio Báez, que es originario de Masaya, pidió superar ese ciclo vicioso de superar los conflictos por la vía armada, a través de la fuerza, de la intransigencia y el enfrentamiento entre hermanos. Eso es algo que no debe volver a ocurrir.
Báez sostuvo que quien hoy quiere la paz no solo tiene que pronunciar discursos huecos y ambiguos. Añadió que se equivoca el que piensa que este diálogo es para volver a la frágil, mentirosa y artificial tranquilidad en la que vivíamos hace un mes.
Citizen Go, la plataforma Provida y Profamilia Internacional, denunció que el Ayuntamiento de Roma, Italia, ha violado gravemente el derecho de opinión y de expresión de los ciudadanos italianos al censurar los afiches recientemente colocados en varios puntos de la ciudad con mensajes contra el aborto.
A través de su sitio web, Citizen Go indicó que estas propagandas fueron colocadas el 14 de mayo como parte de una campaña de sensibilización social sobre el aborto, con ocasión de los 40 años de la Ley 194, que legalizó esta práctica en el país, y de la Marcha por la Vida en Roma.
La imagen mostraba un vientre materno y llevaba escrito: «El aborto es la primera causa de feminicidio en el mundo. Stop aborto». Eslogan que la plataforma considera provocativamente verdadero.
Explicaron que países como China e India, también en parte de Europa, millones de mujeres son exterminadas con el aborto solo porque son mujeres. Pero el aborto siempre tiene otra víctima, la mujer que lo practica. Toda mujer siempre llevará consigo la herida psicológica y física del aborto.
Thank you.
El cardenal Becker Array, patriarca maronita del Líbano, condena la masacre de Israel contra más de 60 palestinos. La dura crítica del patriarca fue difundida a través de un comunicado publicado este 16 de mayo por Kerké.
El 14 de mayo, mientras en Jerusalén se estaba celebrando la inauguración de la nueva embajada americana, el ejército israelí abrió fuego sobre decenas de miles de manifestantes que protestaban a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza. Los proyectiles israelíes mataron a 60 personas e hirieron a miles.
El cardenal Ray condena las acciones violentas cometidas por el ejército israelí contra manifestantes palestinos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza, se lee en el texto, que han causado la muerte de decenas de víctimas inocentes. El patriarca envía sus condolencias al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y a la familia de las víctimas. Más adelante en el texto, él se dirige a la comunidad internacional para que ejerza presiones sobre Israel a fin de que se proceda a la aplicación de las resoluciones de la ONU concernientes a Jerusalén. Además, Israel debiera aligerar el bloqueo impuesto sobre 2 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza y cesar en sus actos violentos, dado que se trata solamente de un pueblo que invoca su derecho a regresar.
Como conclusión, el patriarca maronita también critica la decisión americana de trasladar la embajada de Tel Aviv, mudando la sede a Jerusalén. Una decisión semejante debiera ser tomada basada en negociaciones entre las dos partes en conflicto.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió este 13 de mayo la tradicional Misa de Infants en la Plaza de la Virgen, abarrotada por miles de personas con motivo de la fiesta en honor a la Virgen de los Desamparados, en la que ha pedido a la Mare de Déu poner su mirada misericordiosa fundamentalmente en las familias, que son fuente y camino de esperanza para nuestra humanidad y en la nueva evangelización.
Así, el cardenal, que ha pronunciado su homilía en castellano y en lengua valenciana, se ha referido a todas las realidades sociales y proyectos legislativos de actualidad en nuestra sociedad y ha pedido la protección y el amparo de nuestra patrona, Mare dels Bons Valencians, para esta iglesia que peregrina en Valencia, en España y en el mundo.
De esta manera, el arzobispo de Valencia ha expresado que solo la proclamación y testimonio de la defensa de la familia y del esplendor de su verdad revela el camino hacia la nueva civilización del amor, la nueva evangelización y la cultura de la solidaridad, de la vida y de la paz.
En ese sentido, el cardenal Cañizares ha indicado que es indispensable y urgente que todo hombre de buena voluntad se esfuerce por salvar y promover la verdad que constituye y en la que se asienta la familia, así como los valores y exigencias que ésta presenta, sus derechos inalienables, entre otros, el de la educación de sus hijos, conforme a sus propias convicciones religiosas y morales que se ven tan amenazadas por algunos entre nosotros.
El 15 de mayo se celebró el Día Internacional de la Familia. Por eso el presidente del Foro Español de la Familia, Ignacio García Juliá, reclamó el uso de la bandera de la familia para reflexionar sobre la importancia de volver a llenar de contenido la familia.
La campaña Tu Familia, Tu Bandera pretende que la bandera de la familia ondee en los edificios públicos porque la familia es la institución mejor valorada en España y el pilar fundamental de la sociedad, el que siempre responde en la dificultad, por lo que es de justicia darle este homenaje.
Según un comunicado emitido por el Foro Español de la Familia, García Juliá aseguró que estamos en unos momentos en el que el yo es lo más importante y el indicador de todo. Hoy se entiende por familia la convivencia de egos e intereses, cuando la familia es mucho más que la suma de sus componentes.
García Juliá subrayó que es la única y verdadera solución para muchos de los grandes problemas sociales de hoy, y por eso insistió en que solo mediante una apuesta por la familia como institución, nuestra sociedad podrá salir adelante.
Para conseguirlo, García Juliá dijo que es necesario el compromiso de todos, de la propia pareja, pero también de las administraciones que deben comprometerse con las familias. Por eso calificó de imprescindible una ley integral de familia.
Barcelona celebra la Noche de los Testigos presentando tres testimonios de la falta de libertad religiosa en el mundo y las dificultades para evangelizar. Estarán en la parroquia de San Vicenç de Sarrià este 25 de mayo a las 8 de la tarde.
Entre los que darán su testimonio está el padre Naïm Sosandi, nacido en Caracas, Irak, quien nunca pensó que tendría que abandonar todo precipitadamente para salvar la vida. Cuando el 6 de agosto de 2014 el ISIS tomaba su ciudad, solo se llevó consigo una cruz y un rosario. No necesitaba nada más. Se fue como un refugiado más entre las miles de familias que huyeron. Sin embargo, a su hermano lo asesinaron en Mosul por su fe.
Otro de los testigos es el misionero Luis Petit, nacido en Barcelona, se ordenó en Toledo. Su obispo pidió voluntarios para ir a la Amazonía peruana, en Moyobamba, y sin pensarlo dos veces se ofreció voluntario. Ha recorrido miles de kilómetros transmitiendo la fe con alegría y afrontando el crecimiento de las sectas y la secularización, entre otras muchas dificultades.
También dará su testimonio la hermana Lilama Ponatu de la Congregación de las Misioneras de María Mediadora, misionera en la India. Desde hace décadas, en algunos estados del país, están sufriendo persecución, ya que se les considera un peligro para la unidad nacional. La hermana Lilama ha sido testigo de ello. Su amiga, la hermana Rani María, fue asesinada.
La quinta edición de la Noche de los Testigos es una iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada. Se trata de una vigilia de oración, música y testimonios de la Iglesia que sufre persecución o necesidad.
La Archidiócesis de Valencia ha ofrecido este 15 de mayo ante la Virgen de los Desamparados un total de 50 becas de estudio para seminaristas del tercer mundo financiadas por feligreses y parroquias.
La entrega de las becas ha tenido lugar en una celebración presidida por el delegado diocesano de Misiones del Arzobispado, Arturo Javier García, en la Basílica de la Virgen, y se han ofrecido este año al venerable valenciano Faustino Pérez Manglano.
Las becas, que se ofrecen en forma de guirnalda con flores desde hace ya 35 años, van destinadas a la promoción espiritual, académica y pastoral de los seminaristas del tercer mundo, según fuentes de la Delegación Diocesana de Misiones.
Las ayudas, que están financiadas con donativos de fieles y parroquias valencianas, son de beca completa, de 2.000 euros, para colaborar en la formación de los 6 años de estudios.
Las guirnaldas se recogen a lo largo de todo el año y tienen como objetivo ayudar a todo el que se sienta llamado por Dios en seminarios en países de misión para que no desoiga su llamada por falta de recursos económicos.
El escritor y periodista José María Zabala, autor del bestseller El Santo, la revolución del Padre Pío, lanzó en su perfil de Facebook una iniciativa pionera. Una imagen peregrina de San Pío de Pietrelcina con reliquia, traída desde San Giovanni Rotondo, localidad donde el santo capuchino vivió prácticamente toda su vida conventual. Se ponía a disposición en España para las familias que la quieran venerar en su hogar durante los 9 días de la novena del Padre Pío. Puede visitar también a enfermos y personas necesitadas, añadía.
Se trata de una iniciativa de Paloma Gasset, hija espiritual del Padre Pío, quien confesó en Religión en Libertad que las horas siguientes fueron una locura de contactos por todas las vías posibles. A lo largo del 16 de mayo quedó establecida una red nacional que, en el momento de escribirse estas líneas, cuenta ya con 13 ciudades que han reclamado la imagen y cuenta con un responsable que coordinará su entrega a nivel local.
En las próximas fechas es más que probable que se cierre una red de distribución que cubra todo el territorio nacional. Ya se han encargado réplicas para poder atender la demanda. Paloma coordinará a nivel nacional a los coordinadores locales desde el siguiente WhatsApp: 630-469-581, que se ha revelado la forma más eficaz y viral de establecer las cabezas de puente.
El sistema es el mismo que el empleado, por ejemplo, con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Cada coordinador local establecerá una lista de espera y la imagen permanecerá en cada hogar 9 días para que pueda rezarse la novena.
Thank you. Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
No te calles, dice el Papa a los jóvenes. Él los invita a construir puentes y enseñar esto a los adultos. Él también los exhorta a ser santos. No tengan miedo de ser santos. Él ve en la santidad el secreto de la eterna juventud. La santidad es un verdadero elixir de la juventud.
El Papa envió un mensaje de vídeo a los participantes de la Vigilia Internacional de la Juventud Mariana que tuvo lugar el pasado 12 de mayo de 2018 en el nuevo santuario de San Gabriel de la Virgen de los Dolores en Teramo, Italia.
El Papa también habló sobre María y alentó a los jóvenes a rezar el rosario. Mencionó a los jóvenes conectados de los diferentes países y también el Sínodo para los Jóvenes el próximo octubre.
La Vigilia es un hito en el camino de preparación para la próxima Asamblea del Sínodo de Obispos para la Juventud. Fue organizado conjuntamente en Unión Vídeo con las diócesis de Panamá, sede de la JMJ 2019, Novosibirsk, Rusia, Waterford, Irlanda y Tainan City, Taiwán.
Después de la transmisión del videomensaje del Papa Francisco, el Cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario del Sínodo de los Obispos, presidió la misa.
El Patriarcado Caldeo de Babilonia anunció el 12 de mayo que la Santa Sede dio Nihil Obstat, nada impide, para iniciar la causa de beatificación del padre Rajid Ghani y otros tres diáconos que fueron asesinados por extremistas musulmanes en una iglesia de Irak en 2007.
Por medio de una carta con fecha 1 de marzo de 2018, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Angelo Amato, y el secretario de este dicasterio, Monseñor Marcelo Bartolozzi, afirmaron que después de estudiar los informes correspondientes, no hay ningún obstáculo para la beatificación y la declaración de los servidores de Dios, padre Rajid Atsigani, sacerdote de la archieparquía de Mosul, y sus tres diáconos. Los tres diáconos son Hanna Esso, Kassan Esam y Bassam Youssef Daoud.
La carta indica que el pedido para abrir la causa fue hecha el 4 de noviembre de 2017 por el obispo de la eparquía caldea de Santo Tomás Apóstol en Detroit, Estados Unidos, Monseñor Frank Johanna Calabat.
La agencia vaticana Fides indicó que la causa para declarar beatos al padre Ghani y a los otros tres diáconos será presentada como martirio por odio a la fe y por ello se deberá verificar y certificar que los cuatro fueron masacrados por sus verdugos debido a su fe en Cristo.
Nosotros hemos recibido este don como destino, la amistad del Señor. Esta es nuestra vocación, vivir siendo amigos del Señor, amigos del Señor. El Papa Francisco ha utilizado estas palabras en su homilía de la misa matutina celebrada en Santa Marta el pasado 14 de mayo.
Nuestro destino es ser amigos tuyos. Es un don que el Señor conserva siempre, y Él es fiel a este don, ha explicado el Santo Padre, quien ha reflexionado a partir de la liturgia del día, en que aparece varias veces la palabra suerte.
Pero muchas veces nosotros no somos fieles al Señor, ha matizado Francisco, y nos alejamos con nuestros pecados, con nuestros caprichos. Pero Él es fiel a la amistad. Por lo tanto, Jesús, tal como lo recuerda el Evangelio, ya no nos llama siervos, sino amigos, y conserva esta palabra hasta el fin, porque es fiel. Incluso con Judas, la última palabra que le dirige antes de la traición es amigo. No le dice, vete.
Jesús es nuestro amigo, ha continuado el Papa. Y Judas, como dice aquí, ha ido por su suerte nueva, por su destino que él ha elegido libremente, se ha alejado de Jesús. Y la apostasía es esto, alejarse de Jesús. Un amigo que se convierte en enemigo, o un amigo que se vuelve indiferente, o un amigo que llega a ser traidor.
La Santa Sede ha hecho público este martes 15 de mayo la instrucción Cor Orans, aprobada por el Papa Francisco el pasado 25 de marzo, sobre la vida contemplativa de las congregaciones religiosas femeninas.
Mediante esta instrucción, el Vaticano busca ayudar a comprender las indicaciones señaladas en la Constitución Apostólica sobre la vida contemplativa femenina, Vultum Dei Querere, y aclarar algunas dudas al respecto.
La instrucción se desarrolla en 4 capítulos: la autonomía de los monasterios, las federaciones de los monasterios, la separación del mundo y la formación. En cada uno de ellos, la instrucción introduce elementos que hablan de la voluntad de renovación, unidad y salvaguarda de los principios de vida contemplativa.
El texto alaba la vida contemplativa femenina, custodia de gratuidad y de rica fecundidad apostólica, que siempre ha sido testigo visible de misteriosa y multiforme santidad, y enriquece la Iglesia de Cristo con frutos de gracia y de misericordia. Siendo la vida monástica un encuentro personal con el Señor, la misma se inicia con la llamada de Dios y la decisión de cada una de seguir las huellas de Cristo según el propio carisma, como discípula suya bajo la acción del Espíritu Santo. Y por ende, a pesar de que siga siendo importante la adquisición de conocimientos, lo cierto es que la formación en la vida consagrada y particularmente en la vida monástica contemplativa consiste sobre todo en la identificación con Cristo.
El Papa Francisco recordó a los cristianos su responsabilidad como bautizados al haber sido revestidos con las vestiduras blancas de Cristo, que deberán mantener limpias, y al ser portadores de la luz de la salvación que tendrán que llevar a la humanidad.
Durante la audiencia general celebrada el pasado 16 de mayo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre reflexionó sobre el simbolismo de las vestimentas blancas y de la luz de la vela durante el bautismo.
En su catequesis, el pontífice indicó que los efectos espirituales de este sacramento, invisibles a los ojos pero plenamente operativos en el corazón de quien se ha convertido en una nueva criatura, se hacen explícitos en las vestimentas blancas y en la vela encendida. Son signos visibles que manifiestan la dignidad de los bautizados y su vocación cristiana.
Subrayó que esta es de hecho la vocación cristiana, caminar siempre como hijos de la luz, perseverando en la fe. Si los bautizados son niños, es obligación de los padres, junto con el padrino y la madrina, preocuparse de alimentar la llama de la gracia bautismal en los pequeños, ayudándolos a perseverar en la fe.
La presencia viva de Cristo, para ser custodiado, defendido y expandido en nosotros, es una lámpara que ilumina nuestros pasos, luz que orienta nuestras decisiones, llama que calienta nuestros corazones en el ir hacia el encuentro del Señor, haciéndonos capaces de ayudar a los que hacen el camino junto con nosotros hasta la comunión inseparable con Él, expresó el pontífice. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que le ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
y Belén Garde. Hasta la próxima semana.